Onda une. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Onda UNED? Sol Hernández les saluda. Hoy tenemos un programa muy especial, acompañados por dos arquitectos, Paula Castillo y Rafael Venegas. Y no nos pudo acompañar Felipe Hernández, que también formó parte de este equipo de arquitectos que ganaron el certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico 2024. Este año tuvo la particularidad de que el premio se partió en dos, 125 millones para cada proyecto ganador. En el caso de este equipo de arquitectos jóvenes, además, ellos participaron con el proyecto de la Escuela de San Jerónimo de Moravia. La Escuela de San Jerónimo de Moravia es una escuela emblemática, icónica de una comunidad rural que además conecta con el antiguo Camino de Carrillo. Y que fue construida entre 1932 y 1936 en la administración de León Cortés. Entonces, muchachos, para iniciar como un poco con el análisis de este tema y qué los llevó a ustedes a convertirse en los ganadores de este certamen, consultarles por qué se elige este proyecto, por qué les llama a ustedes la atención, por qué les llamó particularmente la atención la Escuela de San Jerónimo entre los 400 y resto de edificaciones patrimoniales que existen. ¿Qué particularidades encontraron? ¿Por qué toman esa decisión? ¿Por qué esta edificación y no otra? Entonces, tal vez, no sé, Paula, tu criterio y luego Rafael, el tuyo.
Bueno, muchísimas gracias, Sol, por la invitación. Muy honrados de estar aquí. ¿Por qué escogimos la Escuela San Jerónimo? Creo que es de los inmuebles que más deteriorados hemos visto, inmuebles declarados. Tuvimos como una conexión con personas de la comunidad y al ver el estado de la edificación, pues quisimos intervenirla, definitivamente participar, porque hay muchos niños de la escuela, ¿verdad? Como que están ahí día a día y es peligroso para ellos que estén en esa situación como estudiantes. Entonces esa fue como la razón principal, siento yo, también como lo comentaba usted, todo el tema histórico de la ruta Carrillo, la ubicación como estratégica del inmueble, también nos hizo como preguntarnos, era la última gran obra arquitectónica, ¿verdad? De ya luego pasar a otra provincia, entonces pensamos en eso, pero en mi opinión creo que fue principalmente por el tema de los niños, ¿verdad? Que puedan estudiar en un lugar digno y con las condiciones adecuadas.
Claro, pensando también en la función social de esa edificación, ¿verdad? No solamente en la parte estética, sino también en esa función social que cumplen las edificaciones patrimoniales, que son edificaciones vivas, ¿verdad? Habitadas por personas y que son disfrutadas, en este caso por los niños y niñas, y que merece, como lo mencionas, pues tener un espacio digno. Uh-huh. Rafa, y en tu caso, ¿cuál fue tu valoración en esa discusión de equipo cuando están decidiendo ¿Qué edificación van a proponer ustedes para el proyecto?
Bueno, tras revisar varios de los edificios que están declarados, que están disponibles para consulta en la página del Centro de Patrimonio, constatamos que este edificio, que siempre ha sido de propiedad pública, la escuela siempre ha sido de propiedad pública, es un edificio de excelente calidad, con muchísimos valores plásticos, pero que con el tiempo se ha ido deteriorando tanto que está al punto ya de la ruina, ¿verdad? Del año anterior a este, el deterioro va tan avanzado que ya tuvieron que incluso sacar a los estudiantes de la escuela. Entonces ya el edificio en este momento está acordonado y eso nos motivó aún más a que había que atenderlo en razón de que administrativamente la institución nunca ha tenido los fondos para atenderlo, incluso antes de la declaratoria, y con la salida de los niños y la eventual declaratoria de edificio inhabitable resultaría imposible utilizar fondos públicos que vengan del MEP, por ejemplo, para la atención del inmueble. Entonces estamos en un momento circunstancial muy importante en el que el edificio pasaría a quedar prácticamente en el abandono legal y financiero para su atención.
Sí, qué interesante. Recuerdo que esa escuela también fue estudiada, fue objeto de un proyecto final de graduación, donde se hizo el análisis estructural de la escuela y se determinó justamente, ¿verdad?, que había riesgo de desplome de las columnas, entre otros daños importantes que tenía la edificación. ¿Cuál fue la propuesta, digamos, de intervención de ustedes para restauración de esa escuela? ¿En qué consistió esa propuesta? Tal vez cada uno aporta, digamos, algunos criterios al respecto. ¿Qué pesó más a la hora de plantear esa intervención, tomando en cuenta que también tienen una cantidad de dinero limitada para poder hacer esa intervención?
Bueno, lo primero, lo esencial, como comentaba Rafa, es el estado como de emergencia, como la estructura está en un estado crítico. Hay 5 columnas que ya están desaparecidas de la edificación. La parte del frente es la que, si uno ahorita ve el desplome, ¿verdad? Entonces es urgente el apuntalamiento de la estructura. Esa es como la primera noción de la intervención, fue esa. La segunda fue todo el perímetro de la escuela, porque por los añadidos y una falta de planificación y por solventar emergencias, ¿verdad?, para el cuerpo estudiantil, se hicieron ciertas intervenciones que no favorecían el mantenimiento del edificio, que ya por sí no se le daba mantenimiento. Entonces, creo que la intervención, parte importante, creo, de por qué ganamos, fue como pensar en los alrededores también del edificio patrimonial y proponer una serie de conectores y espacios como que fueran más funcionales, que ayudara más como al flujo de estudiantes y de docentes y de personal administrativo de la escuela y poderla poner realmente en valor, ¿verdad? Porque hay muchas cosas como añadidas. Entonces, y como corredores, correr parte del acceso principal a otro lado para que la escuela estuviera más descubierta, se luciera más en la esquina, ese tipo de cosas fue las que propusimos.
Resulta muy curioso que este edificio patrimonial es lo primero que existió en la zona. Todo lo que se fue agregando a la escuela fueron añadidos posteriores, pero nunca se dio un plan maestro. No había una línea de cómo crecer la escuela. Entonces, cada vez que hacía una ampliación, se hacía generalmente en materiales de muy mala calidad, prefabricado, que es lo que se utiliza casi siempre, y todas las construcciones vinieron a deteriorar el contexto de la escuela. Ninguna vino a aportarle, ¿verdad?, entendiendo que tenía un edificio de gran valor, sino que todas venían a deteriorar. Lo más grave fueron las últimas intervenciones que se hicieron posterior a la declaratoria. Son 2 aulas y un comedor que se construyeron, que lo que hicieron fue bloquear la ventilación y lo que hizo que, pues, el deterioro fuera aún mayor, ¿verdad? San Jerónimo es un lugar muy húmedo, llueve muchísimo. Las maderas han aguantado casi 100 años porque estaban muy bien diseñadas, pero en el momento en que tapamos las ventilaciones, obstruimos las tuberías, ¿verdad?, todos estos daños que a veces parecieran insignificantes terminan teniendo un peso en el mantenimiento del edificio. Eso aunado a que no han habido fondos ni una intervención integral, pues está llevando a que la escuela más bien le dé la espalda al edificio, ¿verdad? En vez de integrarlo, lo consideran casi como un problema o un estorbo. El objetivo es que la escuela pueda valorar que tiene un edificio de excelente calidad, que refleja la importancia que tuvo en su momento la arquitectura educativa como proyecto de Estado, y que esa escuelita, que en realidad son 2 aulas con un corredor perimetral, no es un edificio muy extenso, es un edificio pequeño, pero que ha tenido un rol muy importante en la historia de la comunidad. Cómo regresarle ese lugar, dejar de ser el espacio de ocultar de la escuela para que más bien sea su centro.
Claro, ese espacio como casi que de cenicienta, una edificación que, como bien lo señalas, se ha mantenido en pie a pesar de todos esos problemas que tiene y de terremotos y un montón de humedad, de un montón de situaciones. Me gustó mucho el enfoque de Paula en el sentido de la puesta en valor del entorno, ¿verdad? Hace unos años atrás la Sala Cuarta justamente hizo un pronunciamiento relacionado con el valor que tiene el entorno como parte integral del patrimonio. Entonces yo creo que eso es muy importante. Muy rápidamente me gustaría que le informemos a nuestra audiencia, la gente que nos acompaña hoy en este programa, cuáles son los materiales constructivos de los que está, ¿verdad?, hecha la escuela, está compuesta la escuela, y la tipología, porque son datos que pueden resultar interesantes para algunas personas también.
Es una escuela de madera de tipo balloon frame. Eso quiere decir que tiene una estructura de madera interior cubierta con madera principalmente de tablilla. Si tuviéramos que clasificarla en un estilo, sería un victoriano de influencia caribeña. Tiene elementos ornamentales muy interesantes, la baranda, ciertas cornisas, las columnas son realmente muy bellas, se evidencia un cuidado al detalle. Sin embargo, el deterioro ha hecho que muchos de estos elementos decorativos se hayan perdido o en este momento estén, pues, prácticamente ruinosos, lo cual hace que se dificulte su lectura. Tiene tiene materiales también muy nobles, como pisos de mosaico, de estos que duran toda la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y a pesar de todos estos años, el edificio no presenta comején activo, ¿verdad? Que es lo, a veces es lo más grave lo que uno se enfrenta a un edificio de madera, sino que el deterioro viene principalmente de la humedad, que estaba aislado, el edificio tiene una base de concreto, las aulas están aún más elevadas con un piso de madera y ventilación, pero al bloquearse la ventilación, pues esa humedad sale por el piso interior y es lo que está provocando que el resto del edificio se deteriore. También todo el material metálico, dígase canoas, bajantes, cumbreras, todos esos elementos o ya están vencidos o desaparecidos. Entonces eso provoca que toda la lluvia que le llega al edificio pues no tenga cómo fluir bien y pues termina deteriorando todos los materiales originales que, como decía, tienen casi 100 años y que ahí siguen. En pie, que eso es increíble, ¿verdad? Pensemos que hoy día uno hace una casa de madera y si no le da mantenimiento en poco tiempo podría haber deterioro, pues esa escuela tiene 100 años y muy pocas intervenciones.
Justamente en las discusiones actuales sobre el cambio climático y todas las problemáticas asociadas a eso, uno de los ejes transversales de esa discusión es la sostenibilidad. Y es interesante ver cómo este tipo de edificaciones de las que estamos hablando, y también a veces cuando hablamos de arquitectura en tierra, son edificaciones sumamente resilientes, son edificaciones que tienen cero huella, ¿verdad?, ambiental, contrario a las edificaciones, ¿verdad?, construidas en cemento, que tienen una huella ambiental terrible, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos educativos que también habría que resaltar de esa escuela.
Sí, me robó la palabra resiliencia. Es una edificación resiliente 100%, que esté en pie a pesar del paso del tiempo, de los años, de los daños que se le han ocasionado por desconocimiento realmente. O sea, nosotros entendemos que hay una necesidad de albergar alumnos, de ejecutar ciertas tareas. También el tema de los niños alrededor de un edificio patrimonial es todo un tema, ¿verdad? También. Entonces, las áreas que son exteriores son las que están más deterioradas por el tránsito de niños que juegan, que pasa por ahí. Es algo que queremos abarcar con la propuesta de nosotros, como que sea una intervención pensando más en alto tránsito, ¿verdad? Y es eso, como que es muy impresionante que ese edificio esté ahí en pie y esté en realidad bastante bien para su edad.
Y han pensado, Rafael, y han pensado justamente, ¿verdad?, integrando todos estos elementos que hemos estado conversando hasta ahora, han pensado, digamos, en que la propuesta de ustedes al final tenga algún proceso de talleres educativos, donde podamos, digamos, hablar con estos chicos, incluso tal vez a través de estrategias de juego, qué sé yo, donde pudiéramos explicarles a ellos por qué es importante conservar.
De momento todavía no hemos contemplado la población estudiantil en el proceso. Nos encontramos en una etapa de elaboración de planos, que es una parte más técnica, pero ya teniendo un proyecto mucho más armado, un proyecto más concreto, que es precisamente la etapa a la que sigue, tendríamos todo el interés, toda la apertura de que se involucre no solamente los estudiantes, que son los que habitan ese espacio, sino también la comunidad. Dígase la Asociación de Desarrollo, la Asociación de Vecinos, la Junta de Educación y otros frentes que están con muchísimo interés de participar, pero que deben ser su integración debe ser en ciertas etapas para que los aportes puedan ser integrados correctamente.
Sí, nosotros tenemos esta idea de cuando tengamos fechas más definidas, el proceso vaya más avanzado, poder hacer esta actividad con los niños de una manera como involucrarlos en el proceso, ¿verdad? Como a manera de lo que ellos quieran saber o entender de esto, y mostrarles la importancia del patrimonio y la conservación, ¿verdad? Que es un tema que a nosotros como equipo nos apasiona mucho y estamos muy emocionados de llegar a esa etapa donde podamos conversar con ellos y hacer alguna actividad o algo para que entienda qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque ellos ahorita no tienen mucha noción. Hablábamos con la directora y nos comentaba que uno de los niños le dijo que habían ganado el concurso porque estaban manteniendo la escuela muy limpia. Entonces, que por eso ellos habían ganado el certamen. Entonces, ¿verdad? Demasiado bonito, pero sería muy bueno que ellos entiendan qué va a pasar, porque los va a afectar directamente, ¿verdad? Entonces, estamos como muy involucrados y concentrados en eso, pero en el futuro, cuando tengamos más camino recorrido.
Fue muy emotivo porque el día que anunciaron el ganador nos hicieron un acto cívico e invitaron a todos los estudiantes y contaron la noticia. Entonces tenemos el video de todos recibiendo la noticia que van a restaurar la escuela. Entonces vemos que desde ese momento ya tienen pues su corazoncito puesto en el proyecto. Hay un interés no solo de los estudiantes, sino también de los padres de familia, que muchos fueron estudiantes de esa escuela. Entonces también tienen una relación sentimental con el edificio.
Bueno, tenemos dos arquitectos jóvenes causando impacto social en una comunidad rural de Costa Rica, San Jerónimo de Moravia. Y antes de continuar con esta conversación tan interesante que vamos llevando, vamos a hacer una corta pausa, no sin antes invitarlos a ver la repetición de este programa por el 101.5 de Radio Nacional.
Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional.
Onda UNED, acortando distancias.
Muy bien, volvemos en este programa especial sobre el grupo de arquitectos ganadores del certamen Salvemos Nuestro Patrimonio, justamente con el proyecto de la Escuela de San Jerónimo de Moravia, una escuelita rural de un distrito moraviano que va a recibir 125 millones para su restauración, para su puesta en valor, para su conservación. Muchachos, continuando con la conversación que traíamos, tal vez también yo quisiera como consultarles cómo ha sido la experiencia de encuentro, de participación con la comunidad, esa co-construcción con la comunidad de Moravia, ¿verdad? Y en general de San Jerónimo, ¿verdad? Porque eso también forma parte de ese proceso, digamos, de acercamiento ético, respetuoso a un proceso de investigación y a una propuesta como esta. Tal vez, Rafa, si quieres iniciar vos y luego Pablo.
Bueno, cuando nos acercamos a la escuela, nos dimos cuenta que en realidad habían varios intentos de diferentes grupos comunitarios por hacer algo por la escuela desde el momento de su declaratoria. Podemos mencionar, por ejemplo, a doña Aida Castillo, que fue profesora de la escuela, ya está pensionada y quien ha sido un actor importantísimo en las comunicaciones constantes por salvar el edificio. Sin embargo, ya después de que recibimos el premio, se ha hecho mucho más fácil, ¿verdad?, la apertura con la comunidad. Ya pues vamos a establecer relaciones más directas con ellos, ya entendiendo que hay un presupuesto. Tuvimos en algún momento un contacto con la municipalidad, pero pues a veces pensar que el presupuesto entero venga de fondos municipales no es posible. Sin embargo, ahora pues poder aportar un poquito ya a ese premio es como el primer paso, ¿verdad? Porque la escuela, no solo el edificio patrimonial es el que está mal, el resto del centro educativo está igual o en peores condiciones. Uh-huh. Entonces, por eso es que tampoco, nuestro objetivo es no solo dejar la escuela bellísima, ¿verdad?, como edificio aislado y su contexto totalmente deteriorado, sino que sea pues la motivación para que otros espacios de la escuela puedan recuperarse y tener una intervención integral. Ojalá sí, eso sería lo ideal.
Claro, creo que ustedes traían una presentación, nos traían una presentación como para que pudiéramos ver algunas de las, ¿verdad?, de las láminas que ustedes prepararon, ¿verdad?, y que impactaron al jurado, ¿verdad?, que los eligió ganadores de ese certamen. Entonces, bueno, tal vez cuando hablemos de ese punto, entonces podemos ver algunas de esas imágenes. Pero cuéntenos un poquito sobre la ruta de acción que se llevará a cabo para la restauración de la escuela. ¿Cuál es esa ruta, verdad? Esa hoja de ruta que van a seguir Paula, Felipe y Rafa para poder darle nueva vida a la escuela de San Jerónimo de Moravia.
Ahorita nos encontramos en el proceso de lo que indica el certamen, que es que una vez que se da el ganador, son 4 meses para elaborar los planos, las especificaciones técnicas, ¿verdad? Ya es un proyecto muchísimo más detallado en el que se debe abordar con muchísima claridad cada punto, y eso es lo que se le entrega al Centro de Patrimonio, y es el Centro de Patrimonio el que hace la gestión a través del Ministerio de Cultura para la ejecución de los fondos. Esto es una contratación pública a través de SICOP. Y una vez que la escuela, que se empiezan a ejecutar esos trabajos, tenemos el rol como arquitectos de participar en la supervisión del proyecto. En medio de esa entrega de las especificaciones y la ejecución de las obras, la idea pues es involucrar a la comunidad, ¿verdad? Ese es el momento donde la comunidad puede participar más activamente, pero esa es la ruta. El tiempo que pueda tardar la salida de la contratación, eso no hay claridad. Sabemos que en contratación pública a veces los periodos pueden extenderse doble o el triple lo que se tiene, claro, planificado.
Ojalá que en este caso.
Esperemos que no, que todo quede muy claro desde el inicio, pero sí. No, en este momento estamos en el desarrollo de especificaciones técnicas del y el desarrollo del juego de planos final de lo que se debe hacer la intervención.
Muy bien. Paula, entonces tal vez con vos podemos ver algunas de estas imágenes y le vas explicando entonces a nuestros queridos amigos y amigas de Onda UNED en qué consistió esa propuesta. Bueno, y ahí tenemos muy linda ahora la escuela como es y todo.
Claro, bueno, lo más llamativo de esta primera imagen es la intervención de colores de la fachada, ¿verdad? Eso es como un cambio bastante dramático. Quisimos darle como comienzo nuevo con otros tonos, ¿verdad? Hemos analizado las fotos históricas y se mantenía como de la misma manera. Entonces decidimos ir como por una paleta más, más clara, más alegre, pensando en los niños también. Y bueno, ahí se nota un poquito que el área de acceso se modificó. O sea, esa vista es el acceso actual y hay una caseta de seguridad que obstruye toda la visión y no está muy bien construida tampoco. Entonces, es parte de las intervenciones que decidimos tomar, correrla al lugar para que la escuela se lograra lucir.
Claro.
La lámina del certamen, en realidad lo que quisimos fue como ser muy detallados con las problemáticas del edificio. Todos los temas a corregir, todas esas fotos son importantes como para ver el daño y el deterioro real de la escuela. Y mucho también fue esa vista como en isométrico, es todo todos los componentes y todas las partes de la escuela, ¿verdad? Como el esqueleto, por decirlo así. Entonces ahí vemos las cubiertas de techo, la estructura de techo, cielos rasos, paredes, el zócalo concreto que es la base para la escuela. Y se ve también el contexto, que es muy importante. Nosotros desde el inicio, como decía Rafa, nuestra misión es ir más allá de haber ganado el certamen y que la escuela esté con su valor, ¿verdad? De nuevo, sino más bien también apoyar a todos los otros edificios anexos, ¿verdad? Para que tengan la misma calidad y todo sea un conjunto armonioso realmente. Esa es como nuestra misión, ese es el estado actual de la escuela. Ahorita el techo del frente, como el acceso principal, está aún más deteriorado. Está con un desplome bastante, bastante grande, pero ese es el estado actual. Ahí se ve la caseta que les comentaba también en la esquina, y ahí ese es el resumen de los daños. Esa columna principalmente que se ve ahí es una columna esquinera. Una de las visitas que hicimos como equipo, creo que fue la secretaria de la escuela, la movía con la mano así suavecito y se movía todo el alero, toda la columna. Tiene un reemplazo de la mitad para abajo, así se ve como que ha perdido sus partes originales. Y pues es muy, muy delicado, ahí se ve ya haciendo el movimiento. Era un video, pero ¿verdad? Ahí se ve el movimiento y la conexión de esa columna, ¿verdad?, con su zócalo, está bastante deteriorado. Por esa razón es que se ha cerrado la escuela ya completamente, pero el año pasado funcionaba y albergaba estudiantes. Entonces, sí.
Lo más peligroso es ese hundimiento diferencial que se logra ver en la fachada del lado del triángulo, como la parte frontal de la escuela, que sostiene un gran peso. Hacen falta las dos columnas del frente, la de atrás, todo se ha sostenido por una, porque la siguiente está incluso fuera del pin que la sostiene. Entonces, en realidad, una patada a esa columna y se nos puede venir todo el alero del frente del edificio.
Ahí está como una vista del contexto que les comentaba. Se nota mucho en esa imagen el crecimiento un poco desorganizado de la escuela, ¿verdad? Tuvimos acceso a consultar planos y especificaciones de los anexos que se han ido haciendo, y pues se nota mucho el tema de como correr por necesidad. Necesitamos aulas, ponemos el aula aquí, ¿verdad? También nos comentaron que en algún momento habían proyectos de poner en este jardín esquinero ya edificaciones, ya que iban a tapar completamente la escuela, ¿verdad? Entonces nosotros ofrecimos nuestra ayuda para, bueno, luego que pase esto el certamen o en el medio, ir viendo posibilidades de cómo reorganizar el plan maestro, digamos, de la escuela y que todo tuviera un sentido y una organización y que siempre estuviera como centro de la escuela.
Muchísimas gracias, Rafa y Paula, por esa explicación tan amplia, tan interesante que nos dieron. Yo quisiera, como al cierre de este programa, que nos comenten cuál es su valoración sobre el patrimonio construido costarricense. ¿Cuáles consideran ustedes que debe ser el acercamiento de las personas profesionales en arquitectura y el deber de todas las personas para su conservación? Muy rápido, pero algo muy importante.
En términos generales, creo que hay un gran desconocimiento por parte de los arquitectos y de la comunidad en general sobre el valor del patrimonio. Se le suele considerar como una carga, como un peso, ¿verdad? Es como, uy, no, es patrimonio, no lo puedo tocar. Y eso viene del desconocimiento. En realidad, el patrimonio, y Costa Rica tiene un montón de edificios que han sido intervenidos y transformados para darle nuevo uso. Entonces, en realidad, es tener un proyecto justificado, un proyecto armado y trabajado de manera seria, ¿verdad? Pero en realidad, los edificios patrimoniales son un valor agregado que tiene la comunidad. No es un lastre. Lo que hay que hacer. ¿Por qué los costos son más elevados? Porque pues hay que hacer un trabajo técnico más detallado, pero el resultado final de un edificio bien intervenido, puesto en valor, en realidad aporta muchísimo a la comunidad, en especial en esta de San Jerónimo, que aspiran a convertirse en un centro, una ruta turística por el Camino de Carrillo. La escuela se transformaría prácticamente en el único hito arquitectónico, porque la iglesia de la comunidad ya no es la original, aunque se conservan muchas casas históricas, pues el edificio más importante es definitivamente la escuela, y su ubicación desde el parque, la iglesia, está prácticamente en el centro de la comunidad.
Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a Paula. Llegamos al cierre de este programa aprendiendo muchísimo sobre esta escuela y por qué es urgente la intervención. Qué bueno que el jurado determinó que ese era el proyecto ganador. Bueno, hubo otro, ¿verdad? El de la Tabacalera de Palmares, que lo tendremos también en otro programa. Pero bueno, muchísimas gracias por esa intencionalidad y por su trabajo profesional en pro del patrimonio y su conservación. Nos despedimos, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición.
Onda UNED. Espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.